Creo que mi forma de hacer terapia y demás ha sido valientes. Yo pues tengo un trabajo también, un trabajo formal, y valientes pues la creé como esa forma de saber que tenía que hacer algo por mí, algo por el mundo, algo por ayudarle a las personas que pues que en esta lucha que se encontró conmigo. Entonces Valientes ha sido como esa herramienta, como esa forma de poder como encontrarle un sentido más a mi vida.
Hola, mi nombre es Luisa Vanegas y a pesar de tener una vida llena de amor y privilegios, desde muy joven tuve momentos de ansiedad y de hacerme preguntas como, ¿de qué se trata la vida? ¿Cómo puedo ser más feliz? ¿Y cómo puedo encontrar un propósito que le dé sentido a mi vida? Desde hace 4 años comencé a introducir cambios en mi día a día que me permitieron responder estas preguntas y vivir de una mejor forma que antes. En mi familia, cuando logramos cambios positivos o cumplimos nuestros sueños, decimos, ¡qué buena cosa! Espero que en este espacio encuentres herramientas para hacer cambios a tu vida y así cada día sea mejor que el anterior. Hola, bienvenidos al primer capítulo de la segunda temporada de ¡Qué buena cosa! En esta temporada quiero traer fundaciones y organizaciones que me apasionan. Y una de esas es Valientes. Valientes llegó a mí como un regalo del universo porque en un podcast que amo conocí una fundación en Estados Unidos que se dedica a ayudar a las personas sobrevivientes de trata de personas o de explotación sexual comercial. Esta fundación lo que hace es brindarles una oportunidad a estas personas de recuperarse psicológicamente, de darles alimentación, darles un refugio y además les dan una opción de desarrollar una labor económica para que puedan mantenerse a sí mismos. Estas personas tienen una empresa que se llama Able y lo que hacen es hacer carteras y aretes o prendas a mano y esto les ha permitido ser independientes económicamente. Yo quería traer ese modelo a Colombia y contacté a Able y contacté a la fundación en Estados Unidos y no recibí respuesta. Y dije, Dios mío, ¿de dónde? ¿Por dónde comienzo? ¿Qué voy a hacer? Y se lo solté al universo, como les digo, y a Dios. Y preparando esta segunda temporada me encontré con Valientes. Esta fundación es hermosa. Dentro de poco van a escuchar en unos minutos la entrevista que tuve con la fundadora. Y estoy muy feliz de haberlos encontrado y de poder aportar con mis capacidades y con mi conocimiento y con mi trabajo voluntario a esta fundación. Espero apoyarlos económicamente y, como les digo, con mi tiempo. Y espero que ustedes también decidan apoyarlos porque es una labor muy importante. Nuestra invitada de hoy se llama Katherine Jaramillo. Es la directora y fundadora de Valientes. Licenciada en Humanidades, especialista en Organizaciones, Responsabilidad Social y Desarrollo, candidata a Magíster en Políticas Públicas. Desde hace más de 8 años conoció de qué se trataba la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y desde allí se volvió su misión de vida. Trabajó en diversas organizaciones en la prevención y lucha contra este flagelo y en el 2020 fundó Valientes Colombia ONG. Una organización que investiga, previene y atiende a niñas, niños y adolescentes en riesgo, jóvenes víctimas y sobrevivientes del delito para transformar sus vidas a través de oportunidades reales. Valientes Colombia ONG es una organización que lucha contra el peor delito que existe en el mundo, el tráfico y la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, un delito feminizado, naturalizado, que ha llevado a la niñez y a la adolescencia víctima a perder su libertad, dignidad y proyección de vida. Entonces, espero disfruten esta entrevista tanto como yo. Y aquí está.
Bienvenida, Caterina. Estoy muy feliz de que aceptaras esta invitación.
Muchas gracias a ti, Luisa, por hacerle voz y eco a esta gran lucha que tenemos en Valientes Colombia.
Súper, claro que sí. Esta es la segunda temporada de mi podcast, Qué Buena Cosa, donde busco ayudar a las personas a ser más sanas y felices. En mi opinión, la felicidad está en nuestro interior y debemos buscarla ahí, y no en lo material o en otras personas. En toda la trayectoria que tengo investigando sobre cómo alcanzar la felicidad, me he dado cuenta de que consiste en cumplir un propósito que está en nuestro corazón, y que el éxito de ese propósito casi siempre se encuentra en ayudar a otras personas. Creo firmemente que estamos en este planeta con el objetivo de prestar un servicio a los demás. Muchas veces, cuando me he sentido triste o con ansiedad, he querido prestar un servicio a otros para que mi vida valga la pena y tenga algo que hacer y algo por lo que luchar. Esta segunda temporada del podcast busca dar a conocer fundaciones o organizaciones que están trayendo beneficio a la humanidad y que mis oyentes puedan aportar algo a esta noble labor. El objetivo es que las personas que nos escuchan, cuando sientan ganas de darle la mano a alguien, para salirse de sí mismos, tengan varias opciones y una de ellas es Valientes Colombia. Gracias, Catherine, por haber creado esta fundación y por aceptar la entrevista. La primera pregunta que te tengo es, ¿cuál es la historia de Valientes Colombia?
Bueno, Luisa, te cuento que Valientes Colombia nace, pues yo llevo más de 8 años luchando contra la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes gracias a una experiencia laboral que tuve. Y me di cuenta pues que las chicas que eran víctimas y sobrevivientes del delito estaban llegando a la prostitución como si fuera su única opción. Y pues desde ahí pensé que debía construir algo que les diera oportunidades reales para transformar su vida. Entonces, así nació Valientes, lo pensamos desde el apoyo a las sobrevivientes y víctimas, pero nos empezamos a dar cuenta que era necesario pues hacer pedagogía de la prevención, investigación del delito, que es un delito que poco se investiga, poco se habla porque son pocas las cifras y asimismo pues la gente no lo reconoce, no lo denuncia, entonces es como un delito en silencio. Entonces así nace la idea de Valientes Colombia en pedagogizar a la ciudadanía para que comprendan cada vez más este delito, para que lo prevengan, para que lo denuncien y quienes han sido víctimas, pues realmente tengan una oportunidad de transformar y reparar sus vidas.
Qué bonito, me parece muy chévere como que comenzó con una idea de ayudar a las personas que ya habían sido víctimas, pero como que te diste cuenta de un propósito mayor que es la prevención y se me hace muy importante, se me hace muy chévere. Bueno, la segunda pregunta que te tengo es, ¿qué hace específicamente la fundación?
Bueno, nosotros en Valientes contamos con un observatorio de ExNOM, un observatorio de investigación que nos ayuda a revisar la ExNOM, cómo se está presentando, cómo está mutando, porque por ejemplo en esta pandemia nos dimos cuenta que todo paró, menos este delito mutó a las redes sociales, mutó a otras formas de engañar. A las niñas, niños y adolescentes y también personas adultas. Entonces, de ahí nace la idea del observatorio. Hacemos investigación, perdón, hacemos prevención en varias líneas. En la línea de turismo responsable, porque infortunadamente Colombia se ha etiquetado como un destino de actividades turísticas sexuales y realmente pues el turismo sexual no existe, es un delito tipificado en el Código Penal. Entonces debemos pues seguir luchando para que la gente sepa que el turismo sexual no es un servicio, sino es un delito y que mucho menos las niñas, niños y adolescentes pues prestan este tipo de, entre comillas, servicios, porque hablamos de explotación sexual. Y esto pues aquí aclarando que en Colombia, como en muchas partes del mundo, la prostitución es legal, pero cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes estamos hablando de explotación sexual, o sea, es un delito. También en el área de prevención tenemos comunicaciones, un grupo de comunicaciones que se encarga también de poder replicar un mensaje pedagógico a los medios de comunicación y a todas esas personas que de alguna manera comunican el delito para que cada vez más sea más acertado el mensaje y no empecemos a legitimar el delito o a generar estereotipos, ¿sí? Porque Alguno de nuestros posts en esta última semana fue de eso, porque vimos que muchas personas hablan del delito con cadenas, con grilletes, con niñas llorando, pero eso nos hace generar estereotipos donde olvidamos que puede ser que una víctima esté parada frente a mí, sonriendo en una libertad, digámoslo, ahí en una esquina. Entonces yo digo, no, pues como no está amarrada, pues no, no es víctima, ella está feliz. Pero no, si es una niña, niño, adolescente, incluso si puede ser una mujer víctima de trata, pues esta libertad está disfrazada de una sonrisa. También en el área de prevención tenemos un grupo que trabaja en entornos educativos y es cómo prevenir desde la escuela este flagelo, ¿no? Como dentro de los currículos escolares podemos hablar de prevención de la EXNA, podemos hablar de empoderamiento. Cómo educar en equidad de género también nos permite prevenir este delito. Entonces, este equipo se encarga de estas actividades. Y por último, tenemos el área de atención, que es un equipo de psicólogos y psicólogas que está presto a no solamente generar acciones con niñas, niños y adolescentes en riesgo, ¿sí? Que encontramos población en riesgo del delito, sino también con adolescentes y jóvenes. Nosotros trabajamos en edades desde los 14 años hasta los 28 años, que han sido víctimas y sobrevivientes del delito. Actualmente tenemos 30 sobrevivientes del delito, incluso pues algunas que siguen aún siendo víctimas del flagelo, que estamos atendiendo y que estamos pues haciendo todo lo posible por sacarlas de este contexto a través de oportunidades de que terminen su bachillerato, de que tengan un hogar seguro, de que puedan ellas también tener pues un mínimo vital de su mercado, de su comida, si tienen hijos también ayudarles con el jardín. Entonces esto es lo que hacemos en atención para poder pues transformar la vida de estas valientes.
Súper. Bueno, hay una pregunta que me surge y es cómo la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes puede ser desde una foto hasta ya el acto sexual como tal. Cómo, o sea, está, es todo un rango de cosas que puede catalogarse como explotación sexual. ¿Sí?
Sí, es buena pregunta, porque se puede catalogar como explotación sexual desde la intención de una persona en preguntar directa o indirectamente por acceder o por unas niñas, si digamos a veces dicen un par de quinceañeras o hay personas que sí preguntan directamente por niños, niños y adolescentes con fines de explotación sexual. Ahí ya hay un delito, solo con la intención de preguntar y con la intención de ofrecer. Si hay una persona que ofrece niñas, niños y adolescentes con estos fines, también ahí está el delito. Sí, que eso es súper importante. O sea, no es necesario ya tener una víctima pues de esta problemática para poder denunciar. También en la EXNA hablamos de la imagen, representación o cuerpo de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, cuando hablamos de imagen, es porque sí, efectivamente. También hablamos de la mal llamada pornografía infantil, que realmente todo es material sexual abusivo, porque también en Colombia, como en otras partes del mundo, la pornografía es legal, pero no cuando se habla de niñas, niños y adolescentes. Entonces, cuando hablamos de este material sexual abusivo, es cuando hay fotografías sexualizadas, videos de niñas, niños y adolescentes que se venden por pornografía, pero realmente estamos hablando de explotación sexual. Entonces, quien tome la fotografía o el video, quien lo comparta, quien lo publique, quien lo guarde, está haciendo parte de este delito. Sí, que eso es muy, la ley es muy clara y tiene una cantidad de verbos en los que pues, puede uno involucrarse en el delito si llega a ser parte de esta imagen o este video. Representación es porque también se ha reconocido que es un delito cuando utilizan dibujos, ¿sí? Cuando por ejemplo hay una de pronto una caricatura que está simulando que un adulto está abusando o explotando sexualmente a una niña o adolescente, Ahí ya está el delito también, porque eso es incentivar a la explotación sexual. También pasa cuando, y pues no lo hemos visto muy presente aquí en Colombia, pero sí en otros países, cuando replican los cuerpos de las niñas, niños y adolescentes en muñecas o muñecos que pues pueden ser abusados sexualmente. Entonces es la representación de la niña en una muñeca que está hecha para ser abusada sexualmente. Y el cuerpo sí es ya cuando hay una niña, niña, adolescente ya víctima de este delito. Pero ahí es súper clave tener en cuenta eso, que con la intención de una persona de preguntar directa o indirectamente, yo ya debo denunciar. Incluso puedo denunciar una sospecha y puedo llamar a la 122, que es la línea de la fiscalía, o al 141, que es la línea de ICBF, para denunciar anónimamente que algo está pasando alrededor de mi casa, alrededor de mi trabajo, y así poder salvar miles de vidas.
Para mí es muy importante apoyar emprendimientos colombianos que traigan valor a mi vida. Les recomiendo los talleres virtuales de cocina de 207 Gastronomía. Aquí podrán encontrar algunas clases con preparaciones increíbles. Te guían por medio de una clase virtual en vivo, que además podrás ver la grabación cuantas veces desees para que puedas aprender a cocinar, a disfrutar con tus familiares y amigos y a deleitarte con las más deliciosas preparaciones. Yo ya he hecho como 5 cursos y los he amado. Por ser oyente de mi podcast recibirás 10% de descuento si presentas el cupón numeral, qué buena cosa, el signo más 207 Gastronomía.
Súper, listo. Es muy buena la aclaración y de hecho también lo preguntaba porque había visto un post en tu página, en la página de la Fundación de Instagram que decía como no compartas fotos o videos y me generó mucho esa duda, ¿no? Porque cuando las personas consumen pornografía, pues no pueden saber si va, si está, pues, o sea, si son mayores de edad las personas que están en el video y si no son tratadas, como decías, o sea, si es una decisión que ha tomado la persona de hacer el video. Entonces, se me hace muy complicado como que las personas que consumen pornografía puedan saber si es pornografía sin explotación o con explotación. Y pues yo creo que ahí el punto sería no compartir nada porque pues están siendo cómplices estas personas de la explotación comercial.
Sí, incluso uno de los casos de trata de personas que tuvimos, bueno, no tuvimos nosotros, pero sí se presentó y fue pues mundialmente reconocido. Fue una mamá en Estados Unidos que estaba buscando a su hija de 15 años, prácticamente como por 2 años la buscó. Y un sistema que tiene en Estados Unidos de reconocimiento facial la encontró en una página de porno. Y esta niña estaba siendo abusada y violentada sexualmente y los videos se estaban vendiendo como material VIP en esta página de pornografía. Entonces, imagínate, o sea, hasta dónde los que consumen pornografía saben cuántas de estas niñas, niños, adolescentes o mujeres están siendo realmente explotadas y obligadas a estar ahí.
Sí, qué terror, qué historia de terror tan terrible.
Sí.
Bueno, eso es lo que quiero con este podcast, que las personas que consumen pornografía como que se cuestionen un poco eso, porque lo que te digo, después de cierta edad, las personas piensan que consumir pornografía es normal y que todo es, no sé, legal, por así decirlo, y mira que no, mira que es imposible saber. Se está viendo explotación sexual comercial. Bueno, y lo otro que te. Ah, bueno, nosotras teníamos esta entrevista hace unos días, pero la hicimos hoy y yo siento que eso pasó por algo, porque me llegó un podcast que amé, te lo recomiendo, se llama Bad Woman, lo hace una historiadora y justo lo empecé a escuchar ayer, o sí, ayer o anteayer, y habla de. Es una historiadora que se enfoca en esto, en la explotación sexual de mujeres, pues ya es de mujeres, pero pues por estado de pobreza, que tienen que ser prostitutas Y ella lo hace como históricamente, o sea, en 1800, en 1900. Ese es el trabajo que ella estaba haciendo como historiadora. Y fue a mirar el caso de Jack el Destripador en la época de Londres para ver cómo qué pasó, porque siempre se creía o se creyó que Jack el Destripador asesinó a cinco prostitutas de allá de Londres. Entonces ella entró como a ver las historias de estas mujeres y se encontró con que no había nada escrito sobre estas mujeres. Si estaba escrito todo sobre Jack el Destripador, pues el asesino nunca se encontró. Entonces, todas las teorías conspirativas de quién es, de quién era, de qué hacía, de por qué hacía eso, de qué por qué mató a estas mujeres. Y es como toda una obsesión alrededor de Jack el Destripador, incluso hay camisetas, hay, bueno, hay cosas horribles que la gente compra como si fuera él, quién sabe qué, un héroe. Y es como todo esta curiosidad que tiene la humanidad de que nunca, nunca fue atrapada. Y ella preguntaba, bueno, ¿y quiénes eran las mujeres? ¿Cuál era la historia de vida de estas mujeres? ¿Por qué llegaron a manos de este asesino? Y todo el mundo era como, no, pues eso no es lo importante es encontrar quién es Jack el Destripador. Y ella decía, no, lo importante no es quién es el asesino, sino quiénes fueron estas víctimas. Y ella empieza a trabajar y a buscar y a buscar, porque hay 100 libros de Jack el Destripador, pero ninguno habla de las historias de estas mujeres. Y se da cuenta de que no todas eran prostitutas, imagínate, o sea. La de por sí, por ser prostitutas, no tenían por qué ser atacadas ni violentadas ni nada, pero pues eso le da como una sensación a la humanidad, ah, es que eran prostitutas, entonces pues se lo buscaron o alguna ridícula, así. Pero fuera de eso, ellas no todas eran trabajadoras sexuales, las que asesinó Jack el Destripador, muchas de ellas eran alcohólicas, que en esa época el alcoholismo en la mujer, pues era pues totalmente inviable, quedaban en pobreza, quedaban desterradas. Una era una cantante y era alcohólica, otra sí era una trabajadora sexual, otra vivía con un novio abusivo alcohólico en pobreza, en estado de pobreza, ahí en esa calle. Y entonces todo el podcast es como contando las historias de vida de estas mujeres y por qué llegaron a ese barrio de Londres y terminaron en manos del asesino. Me parece súper bonito, lo estoy escuchando, no lo he terminado de escuchar y yo dije, bueno, menos mal, alcancé a dejar acá esta recomendación de este podcast porque me encanta y me parece que va muy al lugar a lo que estamos hablando. Pero además, está la historiadora, que ya en un momento te busco el nombre y te digo cómo se llama, empezó como a hacer conversatorios del libro porque sacó un libro y sacó el podcast. Y todos los expertos en Jack el Destripador salieron a acusarla y a preguntarle que ella era una mentirosa, que cómo iba a decir que estas mujeres no eran prostitutas y que según ella, quién era Jack el Destripador. Y ella volvía y decía, es que no importa quién fue, no importa si era, no importa, o sea, la historia de él no importa. Y no sé por qué la sociedad como que siempre se enfoca en entender la historia del asesino y del asesino en serie y quién era y dónde nació y todo eso, y no le dan lugar a las víctimas, que son, pues, como lo dice la palabra, las víctimas, que debían ser contada su historia y ser dignificada su vida, explicando cómo llegaron a manos de estos asesinos. Entonces, la historia ahora se llama Hallie Rubenhold y el podcast se llama Bad Women, Reaper Retold. Entonces, como volver a contar la historia de Jack el Destripador, pero desde el lado de estas cinco mujeres que al parecer tuvieron vidas fascinantes. Entonces, eso te cuento. Me encontré con ese podcast y quería compartirlo contigo.
Sí, mira que antes de nacer Valientes, como yo me encontraba trabajando en este tema, tuve que vivir el asesinato de dos adolescentes, entre comillas, a manos de sus clientes, ¿sí? Siendo explotadas sexualmente. Y es muy difícil para la sociedad muchas veces comprender esto, y es que cuando una persona es tratada como mercancía, ¿sí? Que se puede comprar, ofrecer, vender, pues quien paga se cree con el derecho de hacer lo que quiera, ¿sí? Y la sociedad, pues, también se cree con el derecho de juzgar esa situación y de pensar que es permitido todo. Y desafortunadamente, pues estas mujeres que están en situación de explotación o en situación de prostitución, pues muchas veces son asesinadas por estas personas, maltratadas, y una cantidad de situaciones aberrantes que, pues infortunadamente, ellas no tienen de pronto en su mente o no saben que ellas pueden denunciar, que ellas pueden, pues sí, como generar una mitigación de estos riesgos que hay en este tema. Y pues para nosotros, o personalmente para mí, fue muy devastador encontrarme que dos de estas chicas pues hayan sido asesinadas en el barrio Santa Fe de Bogotá a manos de estas personas que pagaban por ellas como si fueran mercancía. Entonces, esto pasa muchísimo y muchas mujeres que están en estas situaciones son invisibilizadas, sus asesinatos son invisibilizados, porque muchas veces ni siquiera reconocen sus propios nombres, porque ellas manejan unas identidades diferentes. Entonces, estas mujeres pues no hacen parte muchas veces de estas cifras de feminicidio, de homicidio y demás que se registran a diario en nuestro país y en todo el mundo prácticamente.
Sí, terrible. No, me parece tenaz. Pero me parece muy esperanzador y muy bonito que exista Valientes Colombia. Y creo que pues es como la mejor forma. Yo el otro día estaba saliendo tarde de la casa de un amigo, iba para mi casa y vi dos mujeres, dos trabajadoras sexuales en la calle, pues con un frío terrible. Ahí yo decía, pues Dios mío, ¿qué les puede pasar? Les puede pasar cualquier cosa en este momento. Me provocaba como subirlas a mi carro y llevármelas. Y yo decía, ¿cómo se puede ayudar a estas mujeres a salir de esa situación de pobreza para que no tengan que ser trabajadores sexuales? Y hay una tienda en Estados Unidos que se llama Able, que es como de cosas hechas a mano, como carteras y collares y cosas así. Y Able viene de una fundación que rescata mujeres que fueron alcohólicas y adictas. Y trata de blancas también o trabajadoras sexuales por estado de pobreza y les da una oportunidad de trabajo. No les da como dinero como tal, sino les da como una opción para que ellas puedan salir adelante. Y ellas hacen estos collares o estas carteras y Able las vende en Estados Unidos. Y cuando tú compras una pieza, te llega el nombre de la persona que lo hizo. Y como un agradecimiento, como, hola, me llamo María o lo que sea, y tengo tanta edad y te hice este collar o esta cartera. Y pues yo he tenido la oportunidad de comprar alguno de estos accesorios y me pareció súper bonito. Y ese día que vi a estas mujeres en la calle, yo decía, yo necesito que Able venga a Colombia y haga lo que están haciendo allá. Y les escribí un correo y no me contestaron. Y yo decía, necesito encontrar a alguien que quiera hacer algo por estas mujeres y hacerlo de esa forma, darles a ellas como alguna fuente de recursos que no dependan de un subsidio ni nada, sino que ellas mismas puedan salir adelante. Entonces, no sé si conoces algo así o si Valientes hace algo parecido en su trabajo.
Pues ese es uno de los proyectos que tenemos en Valientes y es generar un proyecto productivo que apoye a estas chicas que no son empleables, ¿sí? Porque afortunadamente, pues en todo el modelo de atención que tenemos, quienes sean empleables, o sea, quienes terminen su bachillerato, quienes tengan habilidades laborales, pues las logramos ubicar en empresas que nos han abierto las puertas para que ellas trabajen y asimismo pues transformen sus vidas. Pero hay unas chicas que desafortunadamente no tienen las habilidades para vincularse laboralmente. Entonces, para estas chicas queremos crear este proyecto productivo y estamos sí, en búsqueda de apoyo y personas que se unan a financiar este nuevo proceso que queremos emprender para que ellas pues tengan un ingreso diario o mensual que las aleje de estas situaciones. Porque si bien sabemos y en Valientes lo hemos tenido muy claro, no podemos atraer a estas chicas sin ofrecerles nada a cambio, porque un día que estén con nosotros es un día que no trabajan, un día que no tienen para su el arriendo de su habitación o su comida o bueno, los pañales de sus hijos y demás. Entonces, al principio el modelo se piensa como algo asistencialista, mientras que ellas terminan su bachillerato, mientras que ellas logran encarrilarse en algunas habilidades para la vida y asimismo puedan pues ponerse a disposición del mundo laboral. Entonces, sí, es algo que lo hemos pensado demasiado, que ya tenemos estructurado unas ideas y que pues en este momento estamos tocando algunas puertas para que se unan y sean parte de este proyecto productivo que genere pues nuevas oportunidades, unas segundas oportunidades para estas chicas que, por ejemplo, tenemos un caso de una chica que fue abandonada por su mamá de casi desde los 5 años, su papá con problemas de drogadicción, alcoholismo. Entonces, prácticamente desde los 5 años ella ha estado sola. Y es una niña que en su pues no comprende muchas cosas, no tiene habilidades de comunicación, tiene algunos problemas cognitivos. Entonces, son chicas que difícilmente se van a poder emplear en una empresa, ¿sí? Y son por ellas que queremos iniciar este proyecto para que empiecen ellas a tener una experiencia y ya cuando ellas sean más fuertes, que tengan más conocimientos, pues ya puedan ellas ingresar a un mercado laboral que pues pueda estar dispuesto a recibirlas.
Súper, súper. Cuenta conmigo para lo que necesites. Me encantaría como prestar servicio voluntario a valientes para ayudarles. Yo trabajo como, yo soy la subgerente de una empresa de fertilizantes aquí en Colombia y la empresa pues también tiene un enfoque bastante social. Entonces, cuenta conmigo. Luego charlamos a ver qué se puede hacer con la empresa y yo
Buenísimo.
con trabajo voluntario, pero estamos dispuestos a ayudar.
Súper.
Bueno, y
Lisa.
eso.
Ay, Lisa, también quiero hacerte una pequeña aclaración. Y es que, digamos que desde unas convenciones y tratados internacionales, pues ya no hablamos de trata de blancas, sino de trata de personas.
Y ahorita que me hacías la aclaración de lo de trata de personas, a mí la trata de personas siempre pensaba que era como que secuestraban a alguien en la calle y lo esposaban y lo barraban y me he dado cuenta que la trata de personas hoy en día también se ha vuelto mucho más sutil, como que no pareciera trata de personas y lo es. No sé si nos quieres aclarar un poquito más qué es trata de personas, ya que siento que hay también como un desconocimiento alrededor del tema.
Sí, totalmente. Esto nos ha, de pronto, cómo se comunica el delito, nos ha generado bastantes estereotipos, sí, pensamos que solamente sucede mediante el secuestro, si hay una persona encadenada, encerrada, triste, pero desafortunadamente no, o sea, eso también ha invisibilizado mucho el delito, porque cuando esclavizan sexualmente a una persona, no necesariamente pasa de esa manera, puede estar en un barrio. Parada en una esquina, feliz, entre comillas, atrayendo clientes, pero detrás de ella hay una cantidad de personas, una cantidad de barrotes invisibles, ¿sí? Personas que se están lucrando de ella por estar ahí de pie, por pagar una deuda, pagar la ropa que tiene puesta, ¿sí? Eso pasa muchísimo en todas partes del mundo. Y la trata de personas no quiere decir que se lleven a esta persona a otro país, a otro país, sino también puede estar en otro barrio, en otra ciudad, en otro municipio, que pueda pues ella estar ahí porque le toca. O incluso hay muchas mujeres que les ofrecen la prostitución, como si fuera pues una oportunidad laboral. Y cuando las trasladan y ellas van con su mentalidad de que, bueno, van a prostituirse, pues llegan y se encuentran con un lugar donde les quitan sus papeles, donde les dicen que tienen una deuda y que ya por cada cliente no les van a dar 70 mil, sino les van a dar 10 mil pesos, porque el resto se va a abonar a la deuda. Esto también es trata de personas, ¿sí? Esto es en Colombia la prostitución es legal, pero el proxenetismo, el lucrarse de otra persona es un delito. ¿Sí? Y ahí es donde pasa mucho la trata de personas, es la comercialización de esos seres humanos. Y este delito es tan, tan horrible y realmente es un delito de una lucha mundial porque es el tercer negocio ilícito más rentable en el mundo después de las drogas y las armas.
No, Dios mío.
Entonces, y es un monstruo, decía una persona que es aliada de nosotros. Tyler nos decía, esto es como un monstruo de mil cabezas donde tú le quitas una y le sale otra, o sea, es una vaina muy, muy compleja, pero pues nosotros tenemos que seguir luchando y seguir pues confiando de que las personas cada vez más van a saber que no deben confiar en una oferta laboral que les dice desplácese y le voy a pagar cierto monto, que a veces es exorbitante. O también desconfiar de muchas becas, de muchas oportunidades, porque estas personas juegan con esos sueños de las personas, ¿sí? Y lo veíamos hace poco, de pronto tú lo viste y las personas que nos escuchan lo vieron en televisión, que un grupo de jóvenes caleños futbolistas pues fueron engañados y llevados a Barcelona con fines de explotación sexual. Les dijeron que jugaban muy bien, que podían ir a jugar allá en un super equipo, y los papás se endeudaron por comprarle los tiquetes, por sacar sus pasaportes
No,
y
¿qué es
demás,
esto?
súper ilusionados. Y cuando llegaron allá, les quitaron los pasaportes y les dijeron: ustedes aquí no van a venir a jugar, ustedes van a venir a trabajar. Los encerraron en un apartamento y llevaban hombres y mujeres que estaban pagando por accederlos a ellos sexualmente. Entonces, ese es el tema, que hasta dónde tú puedes confiar en enamorarte por una red social, en conseguir una oportunidad laboral, una oportunidad de cumplir tu sueño por internet y no y diferenciar si es verdad o te están engañando, te están captando, ¿sí? Entonces es un tema muy complejo porque pues es limitar nuestros sueños y nuestras expectativas de que pueda pasar algo mejor.
Total, o sea, uno vivir con el miedo de si lo que me van a ofrecer, si es o no es, me parece terrorífico. Pero bueno, lo que dices tú es un tema muy grande, de mucho tiempo, pero al menos ya se están impactando vidas. Hoy Valientes Colombia está ayudando a personas, ya es una realidad y están generando prevención, que al final creo que es lo que más va a lograr como disminuir el delito. Bueno, ¿cómo podemos aportar al trabajo que ustedes están haciendo?
Bueno, hay de diferentes formas pueden aportar. Una, compartiendo toda la información que produce Valientes Colombia, porque sabemos que entre más personas conozcan este delito, pues asimismo vamos a prevenir y vamos a generar más denuncias, ¿sí? Entonces es muy importante el replicar esta información tan valiosa. También pueden ser parte de nuestro voluntariado. Actualmente Valientes Colombia pues no tiene financiación, trabaja con recursos propios y con voluntariado. Entonces es muy valioso estos aportes que hacen los voluntarios y voluntarias en las actividades de Valientes Colombia. También pueden apoyarnos con sus donaciones. Estamos actualizando nuestra página web para que puedan hacer las donaciones por la página web. Estas donaciones las pueden ustedes destinar para que pueden ser. Nosotros tenemos el que las chicas terminen su bachillerato, ¿sí? Que es algo, pues, muy. No se lo, no, yo creo que hay muchas personas que no se lo imaginan, pero es el primer logro de muchos. Y las chicas que terminan su bachillerato es como si te reiniciaran y para ellas es fabuloso. Entonces, ese es algo clave. Nosotros tenemos una alianza con la Fundación Manos Unidas para que ellas terminen su bachillerato en 6 meses. Entonces, esa validación o convalidación de esos años que ellas no han hecho, pues es súper útil. También pueden apoyarnos para mercados, pueden hacer donaciones en dinero o en especie. También si son parte de una compañía, pues pueden aliarse con nosotros para recibir capacitaciones, para que todas las personas que trabajen con ustedes se sensibilicen sobre las violencias de género, prevención de estas. y también para que nos abran las puertas para que estas chicas puedan llegar a trabajar con estas compañías, porque también lo que buscamos es que se empleen y que tengan un trabajo digno que les permita pues transformar sus vidas.
Súper, me parece muy chévere todas las formas que hay para ayudar. Yo creo que cualquier persona lo puede hacer en cualquiera de las formas que dijiste y me parece muy interesante que se pueda escoger en qué se va el dinero que uno aporta, porque a veces las personas no aportan diciendo, ay, es que no sé qué pasó con mi plata y bueno, tienen ahí como un montón de teorías conspirativas, pero me parece muy chévere que se pueda como direccionar ese dinero para lo que la persona que está aportando quiera que vaya. Bueno, ahora hablando un poco del ámbito más personal, tú, Catherine, ¿tienes alguna herramienta que usas para hacer mejor cada día, como hacer terapia o meditar o hacer ejercicio?
Bueno, pues realmente no. Creo que mi forma de hacer terapia y demás ha sido valientes. Yo pues tengo un trabajo también, un trabajo formal, y valientes pues la creé como esa forma de saber que tenía que hacer algo por mí, algo por el mundo, algo por ayudarle a las personas que pues que en esta lucha que se encontró conmigo. Entonces, Valientes ha sido como esa herramienta, como esa forma de poder como encontrarle un sentido más a mi vida.
Qué bonito, sí. Y justo te iba a hablar de eso, del propósito en la vida. Y me parece algo muy bonito que tú dices que tú no encontraste Valiente, sino que Valiente te encontró a ti, como que tuviste como ese llamado y me parece muy bonito. No sé si te has cuestionado y has puesto en palabras cuál es tu propósito en la vida.
Sí, yo siempre he pensado que mi misión de vida ha sido esta lucha de prevenir este delito, de poder llevar este mensaje a muchas partes del mundo y que cada niña, niño, adolescente que esté pasando por un problema de estos que muchas veces pues no lo reconocen, pues a través de alguna manera comprendan que son víctimas y que pueden pues encontrar apoyo en muchas personas, y no solamente en Valiente, sino en su vecina que conoce Valiente y sabe el delito, en su profesora, bueno. Entonces, siento que esto se ha vuelto mi misión de vida desde el momento cero que me di cuenta de esta problemática, que fue tarde. Uno debería saber esto desde la escuela, pero pues yo me vine a encontrar con esto ya después de graduarme de la universidad y empezar a laborar. Formalmente dije esto ¿cómo así? Esto yo pensé que esto no, o sea, uno tiene una cantidad de barreras o de estereotipos que tú crees que las niñas y niños también se prostituyen y que son, entre comillas, fregadas, son terribles, busconas, bueno, una cantidad de cosas que se generan. Pero cuando te das cuenta de esta realidad tan absurda y de la cantidad de niñas, niños y adolescentes que son víctimas a diario, incluso por sus propias mamás que las explotan sexualmente para tener ingresos en su hogar, pues es devastador. Y dije, no, esto tiene que parar de alguna manera. Y más, me llené más de motivos cuando me di cuenta que el sistema pues público no estaba funcionando como debería funcionar. Entonces, estas chicas, pues, no encontraban un apoyo en lo público, no terminaban su escuela porque tampoco les prestaban los medios, y al final empecé a ver que muchas de ellas pues terminaban con embarazos no planificados, con enfermedades de transmisión sexual, con una cantidad de situaciones y sucesos en su vida traumáticas a raíz de este delito. Entonces yo dije, no, o sea, tengo que hacer algo. Sentí la necesidad de movilizarme y también sentí que esto me hizo muy feliz, ¿no? O sea, sentí como plenitud y decir, bueno, estoy haciendo algo, estoy dejando algo al mundo de mi alcance, de lo que puedo hacer y pues nada, aquí vamos.
Listo. La otra es, ¿has hecho la felicidad un hábito? ¿Es algo que buscas tener cada día?
Sí, definitivamente, alguna vez. Dije que había decidido ser feliz dejar algunas cosas, empezar otras nuevas. Y sí, definitivamente este proyecto de Valientes Colombia me lleva como a la felicidad diaria, ¿no? A encontrar nuevas personas que se quieren unir, algo muy bonito y que hace parte de esta felicidad. Es que en Valientes Colombia tenemos casi 50 personas voluntarias que trabajan en las diferentes áreas. Y estas personas, pues no, escasamente, pues conozco una que es una amiga de muchos años, pero el resto pues llegaron a Valientes de una manera pues sorpresiva. Y son personas que incluso la subdirectora, que es Danitza, pues la conocí y han aportado a este proyecto de una manera significativa, que realmente pues Valientes es gracias al trabajo y al tiempo voluntario que dan estas personas. Entonces eso es como que cada vez tú ves que en el camino que construyes hacia la felicidad se van uniendo personas, situaciones, momentos que pues te hacen como sentir cada vez más plena, ¿no? Entonces
Qué
eso sí
bonito.
es muy, muy lindo.
Súper, qué bonito. Listo. Y la otra pregunta, bueno, este programa se llama Qué Buena Cosa, porque así decimos en mi familia, o así digo yo cuando hay algo chévere, digo, uy, qué buena cosa. Entonces quería saber cómo qué buena cosa haces en tu vida que las demás personas te alientan a seguir haciendo.
Bueno, qué buena cosa hago. Siempre he creído que el voluntariado es una forma de uno encontrarse con su otro yo, con sus otras habilidades, despertar la atención al detalle, la empatía. Desde muy pequeña he sido parte de acciones voluntarias, alineadas como a la pedagogía, el aprendizaje, la enseñanza. Entonces siento que eso me ha generado pues más habilidades personales, laborales incluso. Y eso también es lo que trato de proyectar en Valientes, y es como, bueno, que esa buena cosa que hagan las personas sea aportar un granito a esa deuda que tenemos con la niñez y la adolescencia en Colombia y en el mundo. Entonces siento que incluso es una invitación a muchas personas a que hagan voluntariado porque realmente es algo significativo para la vida de uno.
Sí, total. Yo por eso necesitaba dedicar toda una temporada a esta buena cosa que es el servicio voluntario, porque me parece que como dije al comienzo, es parte de nuestra felicidad, como lo dices, y parte de que nuestra vida como que valga la pena, ¿no? Vivirla. Bueno, y la otra que te tengo es qué buena cosa haces en tu vida que te da satisfacción a ti, así otras personas no están de acuerdo con que la hagas.
Bueno, una pregunta difícil.
Yo sé, no sé por qué sufren tanto las personas que entrevisto siempre con esta pregunta.
Sí, bueno, pues de manera personal, siempre he luchado en contra de la prostitución. En mi espíritu hay un feminismo abolicionista bastante claro, porque me he encontrado con muchas situaciones que me han hecho pensar que esta no es un trabajo, que la prostitución no es un trabajo sexual, sino que es una situación que infortunadamente tienen que vivir muchas personas. Y incluso a Valientes han llegado mujeres mayores de 50, 60 años que dicen: estoy en el Santa Fe y no quiero estar acá, pero es que no tengo nada más que hacer. Y cuando viene la alcaldía, cuando viene alguien a darnos una supuesta ayuda, nos traen son condones. Nos entregan condones, nos entregan preservativos, folletos,
Duro.
en vez de decirnos: oiga, venga, usted sí está acá porque usted quiere, o está aquí por qué, o cómo la podemos ayudar. Entonces nos decían: pues esas ayudas no nos sirven porque realmente queremos salir de acá. Entonces son muy pocas las mujeres que están en la prostitución que dicen querer estarlo. Realmente es una parte muy privilegiada que pueden elegir sus clientes. pero la mayoría no. Y eso es algo que, pues sí, es una lucha personal. Valientes como tal, pues trabajas con niñas, niños y adolescentes, no con mujeres adultas. Entonces, pues este tema personal lo he sentido, pues a veces muy reprochable entre quienes trabajan conmigo en Valientes o en mi familia, porque pues también pues se ha generado históricamente que la prostitución es el trabajo más antiguo del mundo, cuando realmente pues es la vulnerabilidad más antigua del mundo, es la
Total.
situación más. Entonces, eso es algo que me han reprochado demasiado, pero yo sigo insistiendo y también, así como, o sea, Valientes inició con ese objetivo de robarle las vidas a la prostitución, o sea, robarle estas niñas a la prostitución para que no cayeran, no llegaran hasta allá. Y así ha sido también como he logrado como rehacer esa lucha interna que tengo de decir no, o sea, esto no es una opción. Y sí, me ha pasado que muchas chicas dicen, incluso una chica me decía, no, es que en definitiva yo quiero ser prostituta, yo quiero hacer esto y esto es lo que me gusta. Y entender también que listo, que sí hay chicas y chicos que les gusta este tema, pero bueno, como también tú les enseñas a mitigar esos riesgos que pueden llegar a tener en estas situaciones, ¿sí? En estos temas de maltrato, de enfermedades, de embarazos, de feminicidios, bueno, tantas cosas que pueden pasar en este tema de la prostitución. Entonces, esto ha sido un tema súper duro porque sí, efectivamente es luchar contra una sociedad que ha creído que nuestros cuerpos sí pueden ser mercancía.
Sí, total, wow. Bueno, pero no dejes tu sueño, no, no dejes tu sueño. Yo siento que es muy bonito que lo hayas hecho como tú dices, como desde antes de llegar a la prostitución, pero yo creo que, no sé, yo siento también el llamado a ayudar a estas mujeres que llevan mucho tiempo ejerciendo la prostitución y no quieren seguirlo haciendo. Así en algún momento hayan querido, no hayan querido, pero hoy, 7 de enero del 2022, ya no quieren darles alguna ayuda o alguna oportunidad dentro de lo que podamos. Muchas gracias, disfruté mucho nuestra conversación, tenía expectativas, pero las superaste. En grande, muchas gracias, Catherine, en serio, espero que esto sirva para abrir los ojos de muchas personas que están siendo cómplices de este delito sin saberlo y también para que muchas personas se unan y ya no sean unas cuantas las personas que te están ayudando en Valientes Colombia, sino muchas, cientos. Ese es mi objetivo con este capítulo. Muchas gracias por estar acá y en serio cuenta conmigo para lo que necesites en Valientes Colombia.
Muchas gracias, Luisa.
Chao, un gusto.
Chao.
Gracias por escuchar. Si te gustó este episodio, por favor califícalo, deja un comentario lindo y compártelo en tus redes. Si lo haces, puedes concursar para ganarte la suscripción gratuita a uno de mis retos. Deja tu cuenta de Instagram en el comentario para poder contactar al ganador. Sígueme en Instagram en mi cuenta @lulu.vane.par. ¡Chao!